Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife finalmente recula y procederá a desmantelar en los próximos días el tramo del carril bici que discurre entre la calle El Pilar y Vía El Barbás. Tras un nuevo auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que desestima el recurso de reposición presentado por el consistorio y que ratifica la suspensión provisional del proyecto por la falta de amparo jurídico en la ordenanza de movilidad. Eso sí, es importante puntualizar que la medida solo afecta a dos calles, la calle del Pilar y la de Vía El Barbás, y que la decisión final sobre el resto del trazado dependerá del recurso de casación planteado ante el Supremo, que decidirá sobre el fondo del asunto en los próximos meses. Ojo, si admite primero a trámite el recurso. El alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, ha explicado la decisión hoy aquí, en COPE Canarias, y ha argumentado que era la más adecuada.
Que yo creo que es la adecuada, teniendo en cuenta las reclamaciones de los comerciantes de la zona, porque lo que dice básicamente el tribunal es: usted no puede terminar la obra del carril bici, usted no puede abrir el carril bici, luego mantener esta situación así, pues no tiene ningún sentido.
La decisión sobre estas dos calles responde a las demandas, fundamentalmente de las asociaciones de empresarios del comercio, que la semana pasada denunciaban, aquí por ejemplo en este programa, que se iban a ver afectados gravemente de cara a la campaña de Navidad. Eso sí, Bermúdez ha aclarado que la decisión no tiene un costo económico importante, atención, porque gran parte del material del carril se va a reutilizar.
Entonces, lo que dice el tribunal es: oiga, hasta que la ordenanza de movilidad en el Supremo haya una sentencia firme, pare usted el carril bici. Y claro, yo no puedo pensar que podemos seguir al albur de sentencias judiciales con esa obra inacabada en el centro de la ciudad. La retiramos, tengo que decir, para aquellos que me han escrito: oye, ¿y el gasto que supone? Pues la mayor parte del carril bici se queda o se reutiliza.
Se queda y se reutiliza. Ha dicho que los pivotes y los separadores se pueden utilizar en otras vías, los cajones de las bicicletas para otros usos, y que solo tendría el coste del repintado de nuevo. La cuestión, insisto, queda ahora pendiente de la admisión a trámite del recurso de casación ante el Supremo, que de admitirse podría tardar en resolverse en torno a 5 o 6 meses. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Abrimos semana en este lunes 6 de octubre. Vamos a repasar las claves informativas que nos deja de momento la mañana. Nos vemos con nuestro compañero Tony Cerdá. Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Ha sido un fin de semana complicado en el seno del Partido Socialista con un nuevo informe de la UCO el viernes pasado que demostraba pagos en efectivo a José Luis Ábalos y a Koldo García en sobres con el membrete del partido. Veremos el desarrollo del mismo, de este caso, pero este nuevo escándalo acrecenta todavía más la ya de por sí alargada sombra de un posible adelanto electoral de las elecciones generales. Hemos hablado de ello con la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, de si la formación nacionalista va a mantener el apoyo a Pedro Sánchez. Comenta Valido que de momento el voto de Coalición Canaria no resolvería nada, ni daría a ganar nada tampoco al archipiélago.
¿Qué ganamos con eso? ¿Va a caer el gobierno? ¿Con eso va a caer el gobierno? ¿Sánchez va a salir de la Moncloa? No vamos a conseguir eso. Pero es que no vamos a conseguir nada para Canarias. Y si nosotros no tenemos esa posibilidad, ¿crees que alguno de los otros grupos lo va a hacer? ¿En estos 2 años los has oído en la tribuna o los has oído poniendo condiciones como me han escuchado a mí?
Todo se mueve en clave política, incluso lo que puede estar por venir en los próximos meses. Fíjate, incluso se estaba hablando de la posibilidad de un super domingo electoral en marzo del 2026, en solo unos meses, en algunas autonomías gobernadas por el Partido Popular como Castilla y León, Andalucía, Aragón o Extremadura, ante el ascenso de Vox en los sondeos electorales. Hemos hablado de ello con Isaac Hernández, es analista político. Dice que incluso en algunas de estas autonomías le vendría bien al PP que incluso coincidieran con las convocatorias de unas posibles elecciones generales.
Estamos hablando de tres, cuatro comunidades donde en 3 de ellas no tienen aceptados los presupuestos, como Aragón, Castilla y La Mancha, etcétera, ¿no? Donde no han tenido la mayoría absoluta, que no es el caso de Andalucía, ¿no? Ahí Juanma Moreno tiene mayoría absoluta. Todos son cálculos, pero también es verdad que la sociedad puede entenderlo como un cálculo electoralista más que un adelanto por una buena gestión de gobierno, ¿no?
Al margen de esto, escuchábamos la semana pasada al presidente del Cabildo del Hierro, Alpidio Armas, dar por roto el pacto de gobierno después de destituir a dos consejeros de Asamblea y Reña Independiente. Antes hizo lo propio con quien fuera su vicepresidente David Cabrera, con una ruptura definitiva el pasado mes de agosto. Ahora, el PSOE y el consejero de la coalición de Izquierda Unida Reunir se quedan gobernando en minoría con solo 4 votos, pero como todo conflicto, la otra parte también tiene una versión diferente. Nos atendía esta mañana David Cabrera, líder de Asamblea Herreña, cree que todo se debe a que estaban haciendo un gran trabajo en todas sus áreas. No señaló nada de motivos personales, ahora bien, a la posibilidad de apoyar una posible moción de censura no cierra la puerta.
Nos planteamos todo, ¿eh? La verdad que nos planteamos todo y me imagino...
No se lo descarta.
El resto no, evidentemente no lo descartamos, ¿no? Pero lo que sí nos preocupa pues es la situación, y si no, pues Asamblea Reña, pues de una manera responsable, pues estará en la oposición del Cabildo del Hierro, aportando todo aquello que tengamos que aportar, pero insisto, se queda un cabildo de 13 consejeros, pues 4 consejeros en el gobierno.
Y gran susto, Guillermo, que finalmente acabó de la mejor manera. Un joven fue rescatado la tarde-noche de este sábado cuando se perdió con su moto de agua, averiada y arrastrada mar adentro después de salir en una excursión con sus amigos desde Los Cristianos a La Gomera. Tras horas angustiosas de búsqueda, fue localizado por una embarcación de recreo cuando estaba a 300 metros del puerto de Los Gigantes. Fue atendido por los medios sanitarios, pero se encontraba en buen estado de salud. Y acabo con otro apunte. Conocíamos la noticia en las últimas horas. Ha fallecido el exalcalde de Tacoronte, Hermógenes Pérez, a los 90 años de edad. Y el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial. Profesor, empresario y amante de las letras, Pérez fue alcalde de la ciudad durante 16 años con Coalición Canaria, con 4 mayorías absolutas, y presidió la banda de música Santa Cecilia durante 25 años. Las exequias se celebrarán esta tarde a las 3:30 en la parroquia de Santa Catalina.
Muy bien, gracias, Tony. ¿Qué está pasando con las motos de agua, eh? Hay que hacerse la pregunta. La semana pasada te contábamos el caso de Lionel Ramírez en Gran Canaria, un joven que estuvo más de 36 horas a la deriva, agarrado a su moto de agua después de haber desaparecido. Fue encontrado por los servicios de urgencia, y un caso bastante parecido el que ha ocurrido entre el sábado y el domingo aquí en Tenerife, entre Tenerife y La Gomera, para ser más exacto. Un chico tenía 45 años, o tiene 45 años, perdón, salía de excursión con unos amigos, hacía la trayectoria entre Tenerife y La Gomera, y a la vuelta pues se quedó atrás y logró también salvarse después de intentar, ojo a esto, llegar nadando hasta la costa. Intentó llegar nadando hasta que se ha rescatado por una embarcación deportiva. En fin, 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canaricolchón.com.
Dame una pita, vamos al parque, entra en mi vida, sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos, poquito a poco, dame tus manos.
Claro que sí, abre las puertas, te esperamos ya en el 610-1080-11, activamos nuestra central de WhatsApp para que interactúes en tiempo real con nosotros, porque la radio, como siempre te digo, es más divertida cuando la hacemos de ida y vuelta. 610-1080-11, puedes comentar todo lo que quieras con nosotros hasta las 12. Recuerda que las 24 horas del día puedes hacerlo en las redes sociales a través de Instagram, somos Cope Canarias, en Facebook somos también Cope Canarias, y en X somos Cope Canarias y Cope-Tenerife. Y ya sabes, puedes estar informado las 24 horas del día, la mejor plataforma de información a nivel regional, en nuestra página en cope.es/emisoras-tenerife.
Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto.
Tenemos un programa muy interesante para ti hoy. Vamos a hablar, cómo no, de ocupación, lo que está ocurriendo. El Ayuntamiento de La Laguna ha tenido que intervenir en los edificios de Las Chumberas, en los que tienen aluminosis. Allí se han metido unos cuantos ocupas. Hablaremos también de los kioscos de toda la vida. Ese entrañable kiosco al que hemos ido siempre a comprar el periódico, la revista, o no, o unas chuches, o lo que sea. ¿Están cambiando? ¿Tienen que reinventarse? Pues parece que sí. Hablaremos también de basura en Santa Cruz y de lo que nos va a costar a partir de ahora. Estaremos en San Sebastián Gastronómica con Isabel también, que está ahí desplazada nuestra compañera. Eso, entre otros temas. Venga.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE, estar informado.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Con un solo clic controlo mi store y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Arona está de fiesta. Hasta el 7 de octubre, un amplio programa de galas, noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Consulta programación en arona.org. Ayuntamiento de Arona.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos. Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18, como te comentaba, el Ayuntamiento de La Laguna ha tenido que intervenir de urgencia en los edificios que estaban desalojados en Las Chumberas, los famosos edificios que eran víctimas de aluminosis por la presencia de unos 20 ocupas. Ocupas que al parecer son de origen marroquí. La situación ha provocado varios incidentes de seguridad. Esto ya viene hace algunos días. Ya ha llegado hasta el punto de que hasta los propios vecinos han tenido que montar patrullas vecinales para vigilar por la noche. Esto me suena mucho a lo que ocurría en el barrio del Toscal de Santa Cruz también hace, bueno, pues hace antes del verano, recuerdo que hablamos con profusión de este asunto, ¿no? Y ahora se repite la historia en esta zona con el agravante de que son edificios que evidentemente no pueden ser ni habitados ni ocupados porque hay un grave riesgo, un grave peligro para la vida de las personas. Pero claro, esto ha motivado que haya habido enfrentamientos, gritos, roturas de cristales, en fin. Para hablar de todo esto tengo en línea Daniel Plasencia, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Las Chumberas. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
He intentado hacer un resumen, pero estos días han pasado muchas cosas, ¿verdad, Daniel?
Bastante. Y una situación bastante compleja, pero que no es de ahora. Llevamos más de 5 años viviendo esta situación, sí. Pero sí es verdad que los últimos meses se ha agravado por la presencia de ocupas que bueno, no saben estar y se ha vuelto, pues, un poquito difícil y tensa la situación.
Hasta el punto de que ustedes se han organizado, de que es necesario organizarse en patrulla ciudadana. ¿Esto era necesario, Daniel?
No es necesario porque el ayuntamiento tenía que haber llegado antes y no ha llegado. Y llegan tarde. Llegan tarde porque esto se nos ha ido un poco de madre. Esto lo llevamos advirtiendo al señor alcalde bastante tiempo. Se lo llevamos advirtiendo, aparte de Movisa, más de lo mismo, en las reuniones que se tenían. Y nadie nos hacía caso por parte de la Corporación Lagunera. Y ahora es cuando viene el problema y es ahora cuando todos quieren venir a solucionar el problema rápido de ya. Y eso no es así. Porque los que vivimos aquí todavía y que los edificios nuestros no se van a tirar, hemos vivido una inseguridad tremenda.
Pero a mí lo que me dicen desde el Ayuntamiento es que ya se han tomado medidas y que se ha procedido a reforzar el tapiado de estos edificios. Es decir, ¿ahora mismo allí queda alguien viviendo o no? ¿Ya se han sacado los que estaban y se ha tapiado permanentemente?
Bueno, si te soy sincero, los tapiados han venido, han puesto una tabica, un revuelto y ya está. Y es más de lo mismo que han hecho hace 5 años. Entonces, si eso es tapiar, cuando nosotros decimos que refuercen con otra mayor seguridad, que pongan vallas internas, que pongan hierro, que no puedan, que a la hora de destruirlo, las tabicas, que les sea difícil. Pero no, siguen haciendo lo mismo que hace 5 años. Aquí cualquier ocupa que quiera venir le da 2 mandarriazos y entra sin ningún problema. Y todavía tenemos ocupas en el barrio. No se ha erradicado, y eso lo saben ellos perfectamente por parte de la corporación.
Es un tema delicado, pero te voy a hacer la pregunta. Es decir, por lo que he visto, son personas de origen marroquí. Yo he establecido un paralelismo con lo que había ocurrido en el barrio de Toscal, en Santa Cruz, hace unos meses, que también eran personas de este perfil. Vaya por delante que creo, lo manifestabas creo que ayer en el periódico El Día, que tú pues colaboras con programas de has tenido creo que niños saharauis, tienes algún niño adoptado de tirante. O sea que vamos, que esto, por favor, que la gente lo entienda bien, que no se trata de ser racistas, nada por el estilo. Pero ustedes denuncian que estas personas de origen marroquí son las que están causando el problema, ¿no?
Efectivamente, y hemos tenido de todo en estos últimos 5 años. Mira, hemos tenido ocupas canarios, hemos tenido personas mayores desfavorecidas, que han entrado en los edificios.
Sí.
Hemos tenido personas de colores, de color negro, hemos tenido aquí y sin ningún tipo de problema. Pero estos últimos 8 meses han venido personas de origen magrebí, marroquíes, y han estado aquí delinquiendo. Y estos últimos 8 meses han sido un infierno. Y hay que decirlo, son personas marroquíes. Pero es que por el simple hecho de que sean marroquíes, no somos racistas, señores. Es que estamos llegando en una sociedad donde si dices que es marroquí, ya eres un fascista. No, señores, tenemos que ser conscientes en el mundo que vivimos. O sea, que son de origen magrebí o marroquíes, como si son colombianos, como si son venezolanos, son personas y tienen su origen. Entonces, esas personas que vienen y no saben estar en un país como es España y respetar sus leyes, esas personas lo que tienen que hacer, obviamente, como piensa la gran mayoría de los españoles, coger y devolverlos a su país. Si vienes a trabajar y vienes a contribuir, perfecto, bienvenido sea, porque hoy en día lo necesitamos, pero de esta manera, imposible.
¿Ha habido algún tipo de agresión, de ataque? He leído que ha habido lunas rotas de coche. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido exactamente con estas personas?
Pues mira, ha habido de todas cosas, desde rotura de cristales en los coches, en los vehículos, para robar interiormente. Ha habido intento de agresión sexual a una niña, o sea, hay que decirlo, y eso no se supo hasta hace escaso una semana, y esto ha pasado hace un mes, y se lo tenían callado por miedo a represalias. Han tenido robos con fuerza. Los marroquíes lo detuvo la policía y estaba con una requisitoria por robo por fuerza. Intimidaciones a las personas mayores. Ya las personas mayores no podían salir ni de sus casas porque tenían miedo a que se les produjera un tirón. Y hemos tenido de todos, con machetes, amenazando a los vecinos con machetes. Bueno, es que es un sinfín de cosas.
Y estas personas, Daniel, que ocupan un edificio, que está en esta situación con aluminosis, ellos me imagino que ignoran la situación de ese edificio o prefieren ignorarla. Es decir, no, les da igual meterse en un edificio que pone en peligro sus vidas, evidentemente, entiendo, ¿o no?
Sí, efectivamente. Es que ignoran porque incluso la obra de los edificios nuevos está prácticamente terminada, así que ellos le pueden meter una patada al edificio nuevo, entran y aquí vamos a tener un gran problema también. Entonces estas personas desconocen la situación de esos edificios, es decir, en 2020 se mandó por parte de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna un comunicado a los vecinos donde tenían 2 meses para poder desalojar sus viviendas, porque había un informe técnico en el cual decía que podía haber un riesgo inminente de colapso del edificio. Entonces, claro, si hay un riesgo inminente de que pueda haber una caída de un edificio, salen los vecinos lo que se le hace es que salen de sus casas, pero no están expropiadas. Están desalojadas, pero no expropiadas. Entonces, los vecinos siguen pagando su IBI sin estar en sus viviendas desde hace más de 5 años. Están pagando sus hipotecas. Es decir, y estas personas llegan, entran, no tienen ni pajorera idea de lo que está sucediendo en ese edificio.
Claro.
Se acomodan y después pues pasa lo que pasa.
Y se están jugando.
Es lo que ha pasado. Efectivamente.
Daniel, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE. Gracias, de verdad.
Gracias a ustedes por preocuparse. Muchas gracias, buen día, un saludo.
Insisto, yo sí les puedo contar que el Ayuntamiento de La Laguna está haciendo todo lo posible por solventar el problema. De hecho, ha habido un despliegue policial importante estos días en coordinación con la Policía Nacional. Se han tomado medidas, pero seguro que mejor que yo lo va a explicar Badel Albelo, que es el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna. Badel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Ustedes han tomado medidas desde el primer minuto, ¿no?
Sí, desde el día que recibimos el escrito, que fue el miércoles, el mismo miércoles ese escrito se respondió y en una adjudicación express por trámite de urgencia se ordenó con un trabajo en coordinación con la Gerencia de Urbanismo y también Movisa,
sí,
el tapiado de esos edificios, además del desalojo. Y la casuística, como ha explicado incluso el amigo Daniel, era bastante variada, por así decirlo, aunque cuando se hicieron las actuaciones policiales no estaban la ocupación de esas viviendas no era alta. El problema es que, como han dicho, lo incívico del acto, ¿no?, de romper una pared que está tapiada, pues ya habla por sí solo, ¿no? Son edificios que han sido tapiados y han sido tapiados según los criterios no discrecionales, sino se tapia en función de los informes de la propia empresa Movisa y de la empresa, sí, quien ejecuta la obra. Hemos decidido, en conversaciones con los vecinos y con diferentes colectivos, no solo tapiar las entradas, sino también algunas azoteas y en algunos casos llegar hasta la primera planta.
Claro, es que ese yo creo que es el quid de la cuestión, ¿vale? Es decir, porque sí, nos decía ahora Daniel, ponía en duda que el tapiado fuera realmente efectivo. ¿Estamos tapiando realmente como hay que tapiar? Sería un poco la pregunta, digamos.
Sí, claro, tapiamos en un momento, se hace un tapiado, lo que no hay que hacer es tirarlo, o sea, pero el edificio está tapiado, sí, el comportamiento es ilícito e incívico el hecho de tirar un tapiado. Y sinceramente, a veces da igual cómo tapias, que siempre hay comportamientos pues que no responden a la legalidad. Entonces, nosotros lo que sí le hemos dicho a los vecinos, que ante este tipo de actos, en cuanto tengan conocimiento, que por favor nos lo hagan saber a la mayor brevedad. Incluso sí, a algunos vecinos les he dado yo mi teléfono personal porque habían quejas de que si la policía no actuaba y demás, pero luego hemos descubierto que a veces se llama a la Policía Nacional, a veces a la Policía Local, y también hay un montón de llamadas que la policía acude y al final tampoco ha sido por un problema realmente que haya trascendido de una manera grave. Aún así, entendemos los problemas de convivencia que están teniendo los vecinos y vecinas de Las Chumberas, y lo que hemos hecho desde el ayuntamiento con las posibilidades que tenemos, que como bien saben no son infinitas,
sí,
poner toda, y permítanme la expresión, toda la carne en el asador para restablecer la seguridad y sobre todo que puedan tener espacios de convivencia y que se pueda convivir de una manera normal.
De hecho, ha habido un despliegue policial importante, creo que en coordinación, Policía Local y Policía Nacional, ¿no?
Sí, sí, despliegue policial importante y desalojo de los edificios. El pasado viernes y este mismo lunes a lo que se está procediendo es edificio por edificio, entrar con la policía local escoltada por el grupo del GOR, de la Policía Nacional, desalojar esos edificios porque ya fueron desalojados, como bien ha explicado Daniel, los propios vecinos que allí vivían, por un problema de seguridad, porque hay aluminosis, como han dicho, y por el riesgo de colapso. Y ante este informe de la Gerencia de Urbanismo y el desalojo, por así decirlo, express que se puede realizar, dadas las circunstancias y estas características de estos edificios ocupados, se procede al desalojo y al posterior tapiado de los edificios, que seguirán continuando durante estos días, porque no es un trabajo que se pueda hacer en 1 o 2 días, sino es un trabajo, vale, coordinado que estamos haciendo. Además,
pero entonces podemos decir, Badel, que ahora mismo no hay ningún ocupa, es decir, que ya hemos sacado los que había o...
Sí, efectivamente.
Ya no hay ningún ocupa.
Es verdad que quedan todavía edificios por desalojar.
Sí.
Una vez que vayan concluyendo, seguiremos yendo edificio por edificio hay indicios de que allí hay ocupación, porque se encuentran enseres, se encuentran algunas cosas que, por cierto, en un estado lamentable de convivencia y de habitabilidad, porque son han sufrido actos vandálicos, sí, y destrozos dentro que hace prácticamente incluso insalubre el habitar esos edificios. Y lo que hemos hecho es, una vez que se comprueba que no hay nadie, en algunos casos sí ha habido personas, que solo han sido en dos casos, lo que se les invita a salir, evidentemente, con el informe de la Gerencia de Urbanismo de la inhabitabilidad del edificio, y se procede al tapiaje. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Bien. En colaboración con la Gerencia de Urbanismo, MUVISA, Policía Local, Policía Nacional, y como le estamos diciendo, también un dispositivo policial en la zona, también en colaboración con policía presente prácticamente las 24 horas del día.
Valer, y una última cuestión, con respecto a lo que decía Daniel, no ya de los edificios que tienen aluminosos, sino lo que se están construyendo nuevos, que temen también que se puedan meter ahí, ¿se ha tomado alguna medida o se puede tomar alguna medida?
Sí, nosotros escuchamos activamente lo que nos decían los vecinos y teníamos, porque así está adjudicado el contrato de vigilancia, ese edificio tendría que tener vigilancia 24 horas. Nos garantizaban que así no era. Ese contrato se hizo a través de la Gerencia de Urbanismo por medio de la empresa pública de MUVISA, y vamos a revisar el contrato, y efectivamente la vigilancia de esos edificios es de 24 horas. Si allí no estuviera, pues deberán responder a tal efecto. Ahora mismo la vigilancia de ese edificio, después de lo que hemos pasado durante estos últimos días, está siendo de 24 horas, porque así está el contrato estipulado.
Sí, muy bien. Bueno, creo que el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible para solucionar el problema, pero desde luego es una situación complicada. Badel, muchísimas gracias por entendernos. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes, Guillermo, y decirle a los vecinos que nos estén escuchando que estamos a disposición para intentar ayudarles en todo lo que sea posible.
Un abrazo. Perfecto. Gracias, Badel. Un abrazo. Bueno, 10:32, la historia se repite con respecto a Santa Cruz. Fíjense, es la misma historia. Un edificio que está, en este caso, con aluminosis. Eso no pasaba en Santa Cruz, pero en un estado lamentable, lo decía Badel, de habitabilidad imposible para las personas. Y esta gente se mete allí y genera problemas de inseguridad en el vecindario. El Ayuntamiento, insisto, ha intervenido desde minuto uno y está intentando solventar la situación. Esa es la historia. 10:32 es nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario, y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de 2 grandes orígenes: la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa, con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Aprende a usar la inteligencia artificial para encontrar clientes y analizar la competencia. Asiste a la jornada gratuita en ADEGE, Inteligencia de Mercados con IA, de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, dentro del programa Canarias Expande. 8 de octubre en el Centro de Desarrollo Turístico Costa ADEGE. Libro digital de regalo. Inscríbete en internacional@cámaratenerife.es.
Tenerife Teñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Tenerife, despierta emociones.
La magia de la Navidad empieza en Roots. Belenes, luces, árboles y plantas que harán que tu hogar o tu negocio se llenen de encanto. Prepárate para la temporada más especial. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
El
mercado Nuestra Señora de África recomienda?
La Bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba. Cuestión de confianza.
Una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka, productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, quiero contarte que, quiero hablarte del proyecto La Torre de las Nubes. Es una exposición que estará disponible del 2 al 26 de octubre en el Espacio Cultural Caja Canaria. Es un proyecto expositivo pionero en España, que traslada la cima del volcán del Teide al corazón de Santa Cruz de Tenerife. Ignacio Sabaté es director general de Volcano Teide. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Seguro que va a ser una exposición sumamente interesante, ¿verdad?
Sí, sin duda que lo es. Bueno, al final lo que quiere trasladar es que el Teide, además de ser un volcán espectacular y un símbolo de identidad, es un espacio para la ciencia, y lo ha sido así desde el origen de la revolución científico-técnica, y tanto en materia geológica como de las ciencias del clima, como de la botánica, como de las ciencias del espacio. Pues el Teide ha sido un referente en el Teide, o desde el Teide se ha hecho mucha ciencia.
¿Cómo es esta experiencia de realidad virtual en 360 grados que vamos a poder, que estamos disfrutando ya, porque está desde el día 2 abierta la exposición? ¿Cómo es esta realidad virtual, Ignacio?
Sí, es uno de los módulos de la exposición en el que lo que hacemos, tenemos un domo geodésico y dentro hay un sistema con gafas de realidad inmersiva, en el que se puede, sin llegar a subir al Teide, a la cima del Teide, pues se puede vivir la experiencia de ver un amanecer en el pico del Teide, y además ir recibiendo pues información de científica muy amena, que le ayuda a la persona que lo disfruta pues a interpretar el paisaje y a conocer los secretos del volcán. Además de este módulo, pues hay otros módulos relacionados con los experimentos que se hacen hoy en día por instituciones científicas en el Teide. Pues está la Torre de las Nubes, que es una torre centenaria que hay en Izaña, que se usaba para medir pues todos los elementos meteorológicos de alta montaña, y que hoy en día pues es una torre que sigue existiendo, pero que tiene mucha tecnología dentro. Y hay otros módulos, y además va a haber pues decenas de conferencias, ya digo, sobre geología, sobre botánica, sobre el clima, sobre espacio, con responsables científicos de primer nivel que tenemos la suerte de tener en Canarias, y algunos venidos de universidades extranjeras. Y durante todos los días van a poder venir colegios pues a ver la exposición, a hacer talleres y a acercarse al Teide con una visión pues de lo que sucede pues tanto en su interior como en el cielo que lo cubre.
Vamos a poder ver también algunas curiosidades, como por ejemplo una cabina original del teleférico de 1971, que ya ha llovido, ¿eh?
Sí, aprovechamos y hemos recuperado un elemento etnográfico patrimonial, que es la primera cabina del teleférico. Eso a los chicos de los colegios no, pero a sus padres les va a traer recuerdos de sus primeras ascensiones al Teide, al Parque Nacional, porque es un elemento que estuvo operando en los años 70 y han pasado pues 50 años, y es un elemento. Y aprovechamos esa cabina para que dentro se cuentan contenidos acerca de pues la defensa de los valores del Teide, de la necesidad de controlar el acceso al Teide, de la biodiversidad, de la seguridad, sí, de muchos elementos del Teide de una manera muy amena.
Temas que están muy en boga y muy de actualidad en estos últimos días. Oye, Ignacio, cuéntame, dame algún experto de los que va a venir, ¿qué nos recomiendas? Digamos que alguno de esos expertos que vamos a escuchar.
En el Teide siempre, desde el siglo XIX, los primeros viajeros pues estuvieron muy interesados en hacer ciencia desde el Teide o sobre el Teide. Y así, desde Viera y Clavijo, canario, a Olivia Stone, a todos los primeros científicos. Uno de los muy desconocidos es Piazzi Smith, que vino en el siglo XIX y que venía a demostrar las teorías de Newton y fundó las bases de la moderna moderna observación estelar. Y dijéramos que la astronomía nace en el Teide. El otro día me comentaba el expresidente del Cabildo, don Carlos Alonso, que estuvo en Huawei, en China, y que había en una tribuna de honor en el edificio de I+D de esta empresa, había una copia del libro que escribió sobre Tenerife este astrónomo, Piazzi Smith, ¿no? Bueno, pues a raíz de estos primeros viajeros se ha ido desarrollando toda una serie de instituciones científicas. Los canarios hemos sabido convertir la iniciativa individual en sólidas instituciones científicas, y hoy tenemos a la EME, tenemos el IAC, tenemos el ITER, bueno, toda una serie de instituciones, la propia universidad, y bueno, pues muchos de sus miembros van a venir a dar charlas, pues van a venir algunos profesores, algunos catedráticos suecos, especialistas en vulcanología, pues va a venir también catedráticos y profesores locales como Carracedo, digamos profesores del Departamento de Botánica de la Universidad de La Laguna. También van a venir antropólogos e historiadores para contarnos pues toda la presencia aborigen en el Parque Nacional. Bueno, va a ser un conjunto, va a venir el director de la EMET pues a explicarnos la historia centenaria del observatorio de la EMET. Va a ser pues un amplio abanico que durante varios días vamos a hacer un recorrido sobre todo las ciencias de la biota, de la geología, del clima y del espacio. Y va a tener pues mucho interés.
Bueno, ya lo saben, está abierta ya hasta el 26 de octubre en el Espacio Cultural Caja Canarias, un proyecto expositivo para no perdérselo, La Torre de las Nubes. Ignacio Sabaté, director general de Vulcanoteide, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias y un abrazo a todos sus oyentes.
Gracias. 10:42.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, voy a ir ahora hasta la calle del Pilar de la capital tinerfeña. Fíjense, los kioscos tradicionales de venta de periódicos y de revistas pues pasan por un momento de crisis y de buscar reinventarse. Desde hace unos días ha vuelto a abrir uno de esos tradicionales kioscos en el cruce entre la calle del Pilar y la calle de San Clemente, tras dos años en los que había cerrado. Su actividad se remonte, fíjense, 36 años, hasta 1989. ¿Cómo han cambiado este tipo de pequeñas empresas? Este kiosquito de todavía donde íbamos a comprar el periódico y la revista, y ahora no se compran tanto. O la chuche, o yo qué sé, o la pachanga, por decir algo que nos pueda hacer resultar familiar a todos. Vamos a contarlo desde allí, desde la calle del Pilar, con Lucía Peraza, que está allí con este kiosquero. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Pues muy contentos, me imagino, los que pasan diariamente por esta calle del Pilar de ver de nuevo su kiosco abierto, un lugar que ya lo hemos contado otras veces que sirve evidentemente no solo para comprar algún capricho, sino también pues como un punto de encuentro, sí, y que también le da personalidad, por supuesto, a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Ahora está en manos de Benjamín Gestido, que tiene mucha experiencia en esto de los kioscos, siguiendo la tradición familiar de más de 36 años. Hola, buenos días, Benjamín.
Buenos días.
Me contabas que tú antes, este kiosco antes lo tenías en otro sitio, ¿no?
Sí.
¿Dónde exactamente?
En la calle Horacio Nelson, detrás de la Plaza de Toros.
Y ahora te estrenaste aquí en el Pilar, hace dos semanitas, me contaba.
Sí, ahora mismo sí.
¿Y cómo va? ¿Cómo se nota esa diferencia?
Todavía probando, pero mejor, bastante mejor. Hay más movimiento de gente, la gente la verdad que me está aceptando dentro de este cambio, dándome las gracias porque hacía falta, y la verdad que muy, muy contento.
Los vecinos de por aquí te han dicho, oye, qué bueno volver a ver este kiosco abierto. Bueno, justo estábamos esperando a que nos diera paso Guillermo.
Sí.
Algunas señoras se han acercado aquí a comprar la revista pronto, a comprar algunas revistas o lo que sea, y le decían que bien volver a ver el kiosco, no tener un kiosco no por aquí, Benjamín.
La verdad que sí, yo muy contento en ese aspecto. Encima, gente que se ha acercado, aunque no haya comprado, me han dicho muchas felicidades, que mucho ánimo, que tengas mucha suerte, hacía falta el kiosco aquí. La verdad que ver el sitio ocupado, inclusive cuando estaban viendo la obra, que no sabían qué iban a poner, veían cuando se puso el kiosco, yo todavía tengo el letrero que ponía Artesanía San Sofé, y la gente me venía a preguntar, pero ¿solo vas a poner artesanía? Y yo, no señora, un kiosco normal, pero más las artesanías que hago yo. Entonces ya me miraban con otra cara, porque estaban asustados diciendo, solo artesanía. Y yo, no, hay más cosas, hay muchas más cosas.
Claro, porque tu familia lleva 36 años dedicándose al esto del mundo de los kioscos, ¿no?, en este sector. Entonces, claro, yo entiendo que con el paso del tiempo también hay que reinventarse, ¿no? Entonces, por aquí veíamos esa sección de artesanía que me contabas, que haces tú mismo, y luego también pues las revistas de toda la vida, las chuches o lo que sea.
Sí, hay que darle un pequeño vuelco, porque ya el tema de prensa y revista va poco a poco, se va menos, pero no hay que dejar de traerla porque la gente la sigue comprando, pero hay que buscar más. El tema de buscar otra vez lo que era cómo éramos antes, el tema de bollería, el tema de chuchería, el tema de regalos, el tema, digamos, inclusive dentro de la normativa que todavía está un borrador, el poner cápsulas de café o café para la gente que sea andante. En algunos sitios, si hay hueco, creo que le van a permitir poner mesa, pero eso todavía dependerá del lugar donde esté el kiosco. Pero creo que una de las propuestas del ayuntamiento es esa, la venta de plantas. Yo ya la artesanía y la planta ya las vendía, pues ya las sigo vendiendo. Pero el ayuntamiento mismo ha intentado colaborar en ampliar esa carta de venta para que no nos cerremos o quedemos ya obsoletos a la hora de vender cosas.
O sea, ¿tú crees que el futuro está ahí? Porque si no es insostenible sostenerse con un kiosco.
Hay que buscar soluciones. Hay que buscar una alternativa, aunque sea igual. Volver otra vez a los orígenes. Chuches, galletas, la golosina. Me acuerdo de pequeño lo que era como un rastrillo con rueda, con bolitas por dentro.
Sí.
Poner globo, todo lo que sea, digamos, volver otra vez a esa infancia, que los niños de ahora vuelvan a ver esos juguetes que ahora ya no se ven. Que eso, quieras o no, también llama para que los padres compren una botella de agua, alguna chuche, caramelo. Inclusive ahora hay un pequeño mercado de personas que son diabéticas, e inclusive me han venido por aquí diciendo si tengo algo que sea 00 sin azúcar, y ya le estoy buscando esos productos para tener a esa clientela contenta. Hay que mirar lo que pida el cliente.
Adaptarse un poco a él, claro. Guillermo, le pongo el auricular a Benjamín,
sí.
Por si quieres hacerle
alguna
pregunta.
Vamos a saludar por lo menos a Benjamín, a hacerle alguna pregunta. Benjamín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Entonces, muy bien, encantado de saludarte. En un día como hoy, ¿qué es lo que más vende? ¿Chuches, estas cosas, o qué es lo que más puedes vender en este momento?
A ver. Ahora mismo, de todo un poco, la verdad, que sobre todo agua, porque está haciendo todavía, sigue habiendo calor, y este fin de semana lo que ha reinado es el agua.
Claro.
Agua por todos lados, chuches, galletas, algún dulce, revista que se sigue vendiendo alguna vez, caramelos sin azúcar, cosas así que la gente todavía, inclusive los niños, chupetes, collas, que todavía sigue esa marca por aquí. Y bolsitas de chuches, que sobre todo.
¿Y periódicos? ¿Tienes algo o ya has dejado de
pedir? No, sigo vendiendo periódicos. Sí. Hoy mismo, ahora hace un rato, acaba de pasar un cliente ya que lleva el periódico al día. Y a lo largo de la mañana, pues espero vender alguno más.
¿Y los domingos? No sé si abres, pero los domingos, por ejemplo, ¿vendes mucho periódico? ¿Más que el resto de la semana o no?
Un poco más, sí. Sí, porque son los dominicales y la gente pues se anima un poco más.
Y con esta nueva normativa, claro, porque la nueva normativa municipal les permite hasta vender café.
Aún,
yo no sé si te vas a vender algo.
Aún es un borrador, no llega a estar firmado. Yo ya vendía café de antes, porque en la zona donde yo estaba antes no había bar cerca. Entonces la gente me pedía una café y traje una Nespresso pequeñita, y ahí poco a poco iba haciendo mi café para la gente. Y hay ya varios clientes, varios kioscos que tienen cafeteras ya, no es nuevo de ahora. Lo único que ahora el ayuntamiento lo quiere poner, digamos, como una normativa para que podamos venderlo un poco más.
¿Y te ha tirado la tradición familiar a la hora de decir, oye, venga, voy a repescar el negocio otra vez?
Hombre,
¿o qué te lleva? Porque sabemos que es un negocio de riesgo, quiero decir.
Es duro.
Claro.
Y sacrificado también, me está contando.
Y muchas horas tienes que hacer, ¿no?
Yo ahora mismo estoy solo, pendiente a ver de cómo se da esta zona. Si, digamos, ya puede haber una caja que dice, oye, pues mira, puedo buscar una persona para que no sea yo solo y poder disfrutar de la familia, porque ese siempre ha sido el mayor sacrificio, la familia. Yo ya estaba arriba desde el 99, tengo yo el kiosco a mi nombre, porque mi madre fueron los 10 primeros años y ya después, por la invalidez que tenía, pues ya no podía trabajarlo y se hizo el traspaso. Entonces ya desde el 99 estoy yo. Lo único en el lugar donde yo estaba, pues cada día iba menos, dependías mucho del colegio, el colegio estaba cerrado, pues tenías que cerrar porque ahí no había nadie,
claro.
Era una zona de paso. Cuando me enteré que quitaron el kiosco de aquí, ni me lo pensé, pido el traslado. Gracias al ayuntamiento y la gestión de ellos pude hacer el traslado y en menos de un año estoy aquí en la calle El Pilar. ¿Es duro? Sí, hay que echarle hora. Hay que hacer muchas horas para poder tener, digamos, porque no depende, abres y vendes, sino tienes que depender de la gente que pasa. Aquí pasa mucha gente y ponle que ahora mismo el 25 al 30% para compra y cada vez va más a más porque te quitan la timidez o me miran o ven, pero poco a poco van viniendo a comprar más.
Benjamín, muchísimas gracias por contar esta historia y mucha suerte, de verdad. Que vaya muy bien la cosa. Gracias.
A ustedes, chao, chao.
Gracias, Lucía.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego. 10 para las 10, vamos a nuestro tiempo análisis.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Estaba yo preguntándole a Benjamín ahora si se vendían muchos periódicos y me estaba acordando de nuestros dos interlocutores, compañeros periodistas que trabajan o han trabajado toda su vida en prensa escrita. José Antonio Felipe, ¿qué tal? Buenos días. Hola, José Antonio, buenos días. Estaba por ahí Felipe. Ahora lo recuperamos. Pues creo que está Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos.
Bueno, a ver si le compramos a Felipe de Mirato. Digo que tú has trabajado, por ejemplo, el periódico El Día mucho tiempo, Nacho, y...
Sí, y en El Diario.
Y en El Diario, efectivamente, ¿verdad? Sí, tienes razón. Sí. En El Diario más recientemente. Y bueno, pues este hombre dice que todavía hay gente que el domingo compra bastante el periódico. Vamos a ver si no se pierde ese hábito del todo, ¿no?
No, yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, no lo compro papel. Estoy suscrito, pero no lo compro papel.
Lo mismo que yo, efectivamente. Lo ves digital, sí. Te suscribes a la edición de papel, pero al final lo lees en digital. José Antonio Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Pues aquí estábamos hablando de kioscos y de venta de periódicos, que es una tradición que no podemos perder por mucho que tengamos ediciones digitales, José Antonio, ¿eh?
No, y además es complicado porque están en la búsqueda del modelo, pero yo creo que el modelo tiene que ir siempre de la mano de la no precariedad o de que las redacciones sean amplias.
Claro.
Que yo creo que no pasa en la mayoría de periódicos, ¿no? Ni de radio, ni de tele, vamos, es que todo es así. Y a mí me hace gracia cuando dicen, bueno, es que en Estados Unidos, ¿no? Que hay como un boom nuevo de los periódicos en papel. Hombre, entre otras cosas porque han apostado por tener plantillas mayores. Ojo. Con gran precariedad, o sea que no sé yo si... Que en Estados Unidos se usa mucho lo de te pago por artículo.
Pues eso sí que es precariedad.
Claro,
no era el tema que teníamos ahora, pero...
No.
Pero realmente es un tema interesante, ¿no? Si realmente... Nacho estaba diciendo que hace lo que yo. Si te suscribes, al final tienes la edición de papel en tu ordenador. Pero en esto no cuenta lo del libro que te gusta olerlo y pasar las páginas. Aquí yo creo que casi nos hemos acostumbrado a ese PDF con la edición de papel en un ordenador o una tableta, ¿o no? A ver, ¿ustedes qué creen?
No, y sobre todo que te dura. O sea, que si tú te suscribes o yo hablo del Diario Avisos, ¿eh? No sé eso, pero puedes comprar la edición que quieras y entonces ya te quedas con el PDF. Por ejemplo, mañana yo salgo en el periódico y quiero tenerlo y te guardas el PDF, no se te va a estropear, lo vas a tener siempre. También te digo una cosa, a nosotros nos pasa mucho que entrevistamos a alguien, hacemos algún reportaje o lo que sea y la persona nos dice, mira, va a salir en papel. Porque le sigue haciendo ilusión tenerlo en papel, tenerlo y tal y todo esto. Y gente joven, ¿eh? También, sí.
Bueno, a ver, carril bici, que es uno de los temas del día. ¿Le sorprende que haya reculado el Ayuntamiento de Santa Cruz con respecto, por lo menos, a Vía El Barbás y a Calle El Pilar, Nacho? ¿Tú qué crees?
Yo creo que no, porque ya habíamos hablado aquí que eso iba a pasar y efectivamente yo creo que cuando Bermúdez dijo que aquello de que tenía un plan B, cuando tú tienes un plan B de esto, es que cuando tú ya estás anunciando el plan B, es que él sabe que el plan A no va a salir. Entonces, yo creo que se veía venir, ¿no? Ya había una sentencia, ya había una decisión, y yo creo que bueno, en fin, van a tener que desmantelarlo en esa zona. Y yo creo que yo estoy de acuerdo con la sentencia, que sí, yo estoy feliz, porque creo que efectivamente era una zona muy mala para poner un carril bici, ¿no? El tema ahora, la cuestión es lo que habíamos dicho en otras ocasiones, los fondos, es decir, ¿qué hacemos con esos fondos europeos que vinieron para...
Bermúdez
para
ha dicho esta mañana aquí en COPE que se va a reutilizar todo lo que... Que lo único que le va a costar es el repintado, nada más. Que bueno, los pivotes y los separadores se van a utilizar en otras cosas.
Claro, y también era actualmente legal y no lo es. O sea, es que, es decir, esto ya veremos, ¿no? Porque estas cosas empiezan con una declaración de este tipo y luego acaba pagándolo. Bueno, yo creo que aquí ha habido una torpeza y una falta de planificación. Evidente, vamos, no lo digo yo.
Y ha dicho que no hay que asumir ninguna responsabilidad política, por cierto, pero bueno...
Bueno, eso estamos en España, ¿no? O sea, quiero decir, es el país de la no responsabilidad política. O sea, que eso ya yo lo daba por hecho, ¿no? Pero efectivamente, claro que sí, que aquí hay un error y está claro que hay una mala gestión. Eso yo creo que no es que es indudable.
Felipe, ¿cómo lo ves?
Bueno, que no, o sea, con ese reparto, ¿no? Bermúdez, Tarife y las declaraciones que hacían, la película tenía que ser esto, o sea, que al final no saliera. Yo creo que es una muestra de empecinamiento y de que aunque advirtieran o hubiera advertencias y demás, pues ellos quisieron seguir adelante y ahora intentan que esto pase como si nada, ¿no? Y pasara como si nada, porque al final yo creo que la gente se olvida. Yo creo que define bien la política municipal en Santa Cruz lo del carril bici, lo digo sinceramente.
¿Tú crees que la gente se olvidará de esto?
Sí, yo también.
Yo creo que la gente se olvidará. Además, lo que les molesta
mucho. En el bote pronto, la gente está muy. Tú miras las redes sociales, yo ahí estaba mirando, por ejemplo, que publicaste tú un diario de aviso y todos los comentarios eran, bueno, gente cabreadísima. O sea, quiero decir, ¿creen de verdad que ese cabreo se le va a pasar a la gente? O sea, que cuando vaya a votar, ¿se acordará o no se acordará?
Yo no creo que dejen de votar a un partido por eso.
Hombre,
o sea, la gente que vota a Galvisión o que no quiere votar al PSOE o a Podemos o a lo que es Sumar o lo que venga, porque cada elección es vender una cosa distinta, pues yo creo que la gente no se va a agarrar a eso, no lo va a tener presente eso, lo del carril bici, creo, ¿eh?
¿Nacho?
No, que yo creo que efectivamente, yo creo que genera un relato, y el relato se cala. Es decir, el relato de mala gestión y de mal... Eso se va calando en la gente. Yo creo que en ese sentido no es una cuestión puntual, ¿no? Que evidentemente en cualquier gestión hay cosas bien hechas, cosas mal hechas, pero bueno, en este caso es tan evidente la percepción de que esto ha estado mal hecho, es decir, que alguien dijo, bueno, vamos a aprovechar esta subvención que viene de Europa, y después a partir de ahí intentaron adaptar la ciudad a eso, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Hay que empezar, en fin, las cosas, los proyectos se plantean de otra manera, ¿no? Es decir, primero cuentas qué ciudad tiene y después pone en marcha las cosas.
Pero es llamativo que solo hayan regulado en cuanto a dos calles, quiero decir. O sea, lo demás van a esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo, pero dicen, bueno, por lo menos para no molestar a los comerciantes, estas dos calles lo vamos a quitar.
Claro, pero bueno, que al final pasará lo mismo. Es decir, al final lo están haciendo así porque molesta, porque sabes que te lo van a tumbar, porque tienes oposición, y entonces como tienes la oposición vecinal y de los comerciantes, pues echas un poco para atrás, reculas. Pero al final es lo mismo, es decir, al final vas a tener que hacerlo, más adelante, más tarde, más pronto. Pero bueno, al final otra decisión, pues tomada un poco, a ver, es una decisión conservadora, es decir, no sabes lo que te van a decir y entonces, bueno, pues vas tomando esta decisión. Bueno, no sé, luego tendrás que asumir las consecuencias, ¿no?
Oye, tenemos solo 3 minutitos, pero no me resisto a comentar otro tema de actualidad con ustedes. Nuevo caso después de lo que ocurrió con Lionel Ramírez la semana pasada en Gran Canaria, y lo mediático que fue, y en fin, este chico que lograron rescatar después de verse aguantado, aferrado a su moto de agua durante 36 horas en el mar, a unas pocas millas del sudeste de Gran Canaria. Ha pasado una historia muy parecida entre Tenerife y La Gomera ayer, entre el sábado y ayer. Otro chico también, bueno, otra persona de un poco de más edad, que se quedaba a la deriva en su moto e intentaba llegar, tiraba la moto, tiraba el chaleco, intentaba llegar a nado, Felipe, hasta la costa de Tenerife, hasta que lo rescate una embarcación deportiva. ¿Qué está pasando con las motos, caramba? Porque estos son como temas muy mediáticos, ¿no?
¿Sabes que yo siempre he pensado, cuando yo veo a la gente que va a algún sitio y alquila una moto de agua, digo, pero coño, pero tendrá que haber algún... O sea, es un vehículo que yo siempre he pensado que es peligroso. En este caso, por lo visto, hay un audio rulando un poco, que es, creo que es de un familiar, no sé si es la pareja del chico que desaparece. La sensación que tengo yo es que eran como unos tíos muy expertos, que hacían excursiones muy grandes.
Claro, es que se van desde Tenerife a La Gomera y a la vuelta es cuando pasa el tema, o sea que serían tíos expertos, evidentemente.
Y yo creo que al final te acostumbras, ¿no? Como si alguien que no está acostumbrado a hablar en público te dice, señor Guillermo, ¿no te apuntas la entradilla? Y tú dices, no, porque ya estoy acostumbrado, o sea, ya ves algo que interiorizo. Igual fue por eso, pero a mí siempre me ha parecido peligroso las motos de agua, me dan miedo.
Yo me he subido una vez y reconozco que me fui al agua, pero a los 3 minutos pegué un acelerón y me fui al agua. O sea que fácil no me pareció. Nacho,
¿Hay vídeo, Guillermo?
No, de eso no hay vídeo, eso no hay vídeo.
No hay vídeo, bueno, pues te lo publicaba,
¿eh? Tenía ahí unos cuantos años menos que ahora y estaba en forma física, no te creas tú, ¿eh? Pero pegué un acelerón y me fui al agua a los 3 minutos. Nacho, antes de que se acabe el tiempo, venga.
Sí, a mí me gustan las motos de agua, yo reconozco que sí que disfruto mucho, pero es verdad que habría que ver hasta dónde se puede llegar con la moto, por dónde te puedes meter, dónde no te puedes meter, si ha sido imprudente o no ha sido imprudente. Si al final tampoco podemos tener la policía acuática desplegada en todo el archipiélago, porque tenemos mucha costa, somos islas, somos un archipiélago. Entonces, hombre, un poco de prudencia, ¿no?
Tampoco la decisión que no de este hombre de quitarse el chaleco e intentar llegar nadando a la costa, ¿eh? Que también tiene,
bueno,
tiene
pues su también de por sí es bastante peligroso, pero bueno, yo creo que, en fin, hay sistemas de comunicación. No lo sé, es que no sé tampoco si se puede hacer así directamente, pero bueno, en ahí fin. Se está asumiendo un riesgo también.
Dos casos seguidos muy, muy seguidos, por otra parte. Nacho, Felipe, gracias como siempre, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Con clic a Miranza Muñoz.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muñoz, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Vamos al boletín informativo y seguimos con una radio contigo, venga.